Son, amigos, las 9 y 7 minutos, bueno, y 8 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, y durante los próximos minutos vamos a ver si somos capaces de hablar con serenidad de Miguel de Cervantes. Nunca digo de la polémica que está organizada a propósito del hallazgo o no de los restos de Miguel de Cervantes, porque no solo vamos a hablar de eso, quiero aprovechar y hablar de Miguel de Cervantes. La controversia es grande, pero la doy por conocida. Es decir, toda la opinión pública sabe pues que hay un grupo de investigadores que tenían mucho interés en hallar exactamente la localización de los restos de Miguel de Cervantes para que se supiera dónde estaba, se pudiera hacer un monumento funerario, como Dios manda, y que esto pues pudiera, A, servirle como tributo al gran escritor, y en segundo lugar, pudiera fijar también para todas aquellas personas que hicieran turismo literario el lugar donde estaba enterrado Miguel de Cervantes. Y esta teoría, esta tesis, esta idea, que desde luego es bien intencionada, tiene defensores y detractores. También hablaremos de eso durante los próximos minutos, también hablaremos del grado de certeza que se puede establecer con los restos hallados a propósito de la identidad de los huesos, son o no son de don Miguel, también hablaremos, pero a mí me gustaría, por extensión, hablar de don Miguel de Cervantes. Y tengo el privilegio de trabajar muy cerca de una de las personas que mejor conocen la obra de Miguel de Cervantes. A Miguel de Cervantes no tuvo oportunidad de conocerlo porque se hubieran llevado muy bien, pero claro, no coincidieron en el tiempo. Don Andrés Ambrós, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Qué pues tal, sí, ¿qué tal te
claro que llevado? Nos hubiera gustado conocer a Cervantes, ¿verdad? Como a Shakespeare, hombre, por ejemplo. Claro.
A mí me hubiera encantado.
¿Qué se sabe
de su carácter? Es decir, era un hombre bien humorado, tenía sentido del humor, le gustaba a la gente, era huraño. ¿Qué sabemos de él?
Bueno, yo te doy mi opinión. Vamos a ver. A mí es que me parece que Cervantes y Shakespeare, exactamente igual los dos, que son dos genios máximos, son dos misterios enormes de la naturaleza humana. Bueno, como Juan Sebastián Bach también, pero por una razón muy sencilla. Lo que conocemos de la biografía de Cervantes y de Shakespeare y de Bach es que no explica de ninguna manera la genialidad de su obra. Claro, eso permite que la gente se lance a contar historias en Shakespeare, que no era él, que eran siete, en Bach, pues no se sabe qué, en Cervantes tampoco se sabe qué. No responde, es que no todo se explica en la vida por causas económicas, sociales, etcétera. Hay una cosa que es la genialidad pura, y te aseguro que Cervantes es un enigma absoluto, porque su vida pues es una vida pues normalita y ya está. Mira, uno de mis maestros, Américo Castro, se planteó eso y dijo, bueno, hay que buscar por dónde Cervantes llega a estas genialidades, y llamó la atención sobre una cosa que está muy bien. Dice, bueno, no se olviden que estuvo en Italia, claro, como Velázquez. Cervantes era listísimo, oye, y estar en la Italia del Renacimiento, allí, aunque no estudiara, estaba en contacto con pensadores, con poetas, con gente, le sirvió de mucho, sin duda, pero no es suficiente. ¿Qué sabemos? Pues que, mira, que llevó una vida, pues el pobre, bastante desastrada, que tenía una familia, en fin, que no le hizo feliz, que tuvo pleitos con la administración, que estuvo, en fin, en la cárcel, con deudas con Hacienda, diríamos hoy, para entendernos, ¿no? Y que de todo eso no se sabe por qué, bueno, que intentó ir a América, pasar a América, y no le dieron permiso. Que yo siempre digo, normalmente, con lo listo que era, si hubiera pasado a América, pues probablemente no hubiera escrito el Quijote, se hubiera hecho allí rico y hubiera vivido pues en una hamaca rodeado de unos esclavos. Y de esa vida, pues difícil y complicada, pues lo que supo destilar, digámoslo así, la ironía genial, la comprensión de la humanidad, pues todo lo que está en el Quijote.
Una pregunta, Andrés. Hemos conocido ahora, a propósito de toda esta polémica que luego abordaremos, algunas cosas de los últimos días, de los últimos meses la vida de Miguel de Cervantes. Si murió de diabetes, si murió solo, ¿qué pasó con su testamento?
Yo creo, si no me equivoco, una consecuencia de la diabetes, que es la hidropesía. Lo que dice, sí, muchísimo y no se saciaba nunca, esa consecuencia de la diabetes, sí.
Ya. Es más, he leído que le recomendaban para calmar la sed que bebiera mucho vino, con lo cual me lo imagino al final más bien
Sí,
achispado.
bueno, es que eso es una, en fin, yo no sé bien lo que sabía la medicina de entonces, pero él nos lo cuenta en un prólogo, una cosa conmovedora absolutamente, que un estudiante lo ve y dice, ah, es el famoso Miguel de Cervantes, no sé qué, y dice, pues no, bueno, no soy famoso, sí he escrito esas obras. Él también, ten en cuenta que hay dos personajes que son totalmente contrarios, de manera de ser, y siendo geniales los dos. Lope de Vega y Cervantes. Y además, yo me acuerdo muy bien, mi maestro, insisto, Américo Castro, al final, cuando se murió, estaba reuniendo fichas, que yo las he visto, sobre dos maneras de ser español: Lope y Cervantes. Y Lope era, hablando así coloquialmente, el que se pliega al público y a los poderosos y el que hace lo que sea, y claro, tiene muchísimo éxito. Y Cervantes, pues era mucho más reservado, más introvertido, como queramos llamarlo, más cínico, se ha dicho también, ¿eh? Porque mira, lo bonito de Cervantes es que, una de las cosas bonitas, es que cuando lees a Cervantes no te puedes fiar de nada de lo que dice. Que es un tipo de cuidado, que tiene una ironía siempre, pero es como una cebolla que tiene muchas capas. Y lo lees y dices, bueno, pero este me está hablando en serio o en broma, en serio o en broma. Entonces, Lope tuvo muchísimo éxito y Cervantes, pues no tuvo mucho éxito en vida, de ninguna manera.
Está documentado, Andrés, todo lo que ocurre desde el momento de su muerte, es decir, aquello de que llevaron a hombros el féretro descubierto de Cervantes, cómo iba vestido, cómo iba amortajado, cómo lo introdujeron en el convento de las Trinitarias, ¿o hay algo de leyenda en todo eso?
Hay mucho de leyenda en eso, pero además, Luis, yo lógicamente te he de contestar, en fin, con sencillez y lo que yo opino. Mira, yo opino, dicho así muy claro, no es seguro que se pueda demostrar que unos huesos sean de Cervantes o no. Número uno, no es seguro, no se puede demostrar, no hay el ADN que lo permita y ya está, son solo conjeturas, que sí, que sus huesos estuvieron por allí. Bien. Segunda cosa. A mí personalmente, y hablo como fervoroso por Cervantes, es que eso me trae al fresco. Perdona, es que me da igual que encuentran que un trozo de hueso era de Cervantes. ¿Y qué? ¿Qué hemos ganado para entender mejor a Cervantes? Bueno, ¿para qué sirve eso? Pues mira, sirve simplemente para una operación turística, pues sí, que es lógico. Yo no sé si tú has estado en Verona, por ejemplo. Pues uno va al sitio donde es el sitio donde teóricamente tuvo lugar la escena de amor de Romeo y Julieta. La ventana y la escalera. Y es un patio precioso, y bueno, tú como buen turista, yo me incluyo, encantado de la vida y dejo mis dineros, sé que es un camelo absoluto, y ya está. Yo voy a Stratford y sé que lo que me enseñan casi todo es un camelo, que no existen ni las casas de Cervantes, de Shakespeare ni de su mujer, pero veo ese paisaje y veo que hay todavía unos cisnes en el río Avon, y digo, sweet Swan of Avon, el dulce cisne del Avon. Pues me parece muy bien que en el barrio de las letras pues se diga que allí pues murió Cervantes y se pongan pues unos recuerdos y unas cosas y se anime a la gente a leer a Cervantes, que es lo que importa.
Sí, Andrés,
Vamos, y ya está, no, no tiene más.
pero
Es
tú
que
sabes que yo respeto esa posición, no la comparto del todo, y tengo como aliados a personas con las que hubieras tenido que polemizar. Es decir, por ejemplo, tú con Unamuno hubieras tenido que polemizar o con Galdós, ¿eh? Galdós
no,
era
no,
más.
en absoluto. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? ¿Qué va? Mira, Unamuno dice, hay que ir al sepulcro de Cervantes. Pero cuando dice al sepulcro, no dice al sepulcro físico, no, no. Dice ir en peregrinación a una serie de valores permanentes que encarna Cervantes. Y eso es de verdad su herencia, y eso es su legado. Y digo, sencillísimo, lo repito una vez más. ¿Qué es lo que nos importa de Cervantes, del legado de Cervantes? No sus huesos. Nos importan dos cosas. Uno, que los españoles lean el Quijote. Los españoles de todas las edades, de todas las culturas, todo en distintas versiones, entero, abreviado, lo que quieras, pero que lean el Quijote. Y segundo, no nos olvidemos que todos los niños españoles de cualquier región puedan educarse sin problemas en la lengua de Cervantes, cosa que no sucede. Y bueno, ese sí que es el homenaje, vamos, no merecido, lógico, digno, seguro, obligado. Y en fin, yo recuerdo también, y lo digo y lo sigo diciendo, porque hay que ser pesado para eso. Mira, una vez estábamos en la Copenton, ¿no? Y un 23 de abril, pues se llamó a un señor que era pues bastante importante entonces, ¿no? Que se llamaba Jordi Pujol y que era muy culto, claro, y presumía de ser muy culto. Y yo, lo aseguro, así en primera persona, le pregunté, ¿y a usted le interesa mucho la tradición de Cervantes? Y me dijo, no, a mí me interesa Goethe, Cervantes no, porque yo soy de otra tradición cultural. Yo le dije, pues peor para usted.
Bueno, por lo menos no te mintió.
Porque, claro, estupendo, pero él se lo pierde.
Oye,
claro.
Andrés, ¿por qué decidió, no sé si eso cuadra o no cuadra con su biografía, pero ¿por qué decidió, por qué pidió que lo enterraran en las Trinitarias?
Ni idea. No lo sé, Luis, pero es que además es que esto es un poco, si te lo tomas en serio y no como maniobra turística, esto es ese culto a los muertos tan español y tan absurdo, es como cuando quieren buscar los restos de García Lorca, que yo creo que ahí la familia está muy acertada, que lo dejen en paz y ya está. Si es que a mí el Cervantes que me importa es el Cervantes vivo, el del Quijote, el de los entremeses. Que digan ahora que unos huesos que han encontrado son de Cervantes, pues enhorabuena, pues muy bien, vamos. Y también te digo, mira, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, estaba yo, estoy en Valencia, y pusimos la televisión, mi mujer y yo, antes de comer, y en la primera cadena, pues había unos periodistas, en fin, muy con muy buena voluntad, que dijeron, vamos a llamar a un ilustre cervantista a ver qué opina de todo esto, ¿no? Y que es un amigo mío desde hace muchos años, que es Paco Rico, Francisco Rico. Y claro, los dejó cortados, porque Paco Rico, en fin, sabe más que yo, pero es, en fin, un poco más cínico que yo y más rotundo que yo. Y le dijo, esto es una estupidez, no tiene interés ninguno.
Tendremos oportunidad, además, de hablar con él dentro de unos minutos también para que nos dé su opinión al respecto.
Pues ya lo ves, sabe muchísimo y te dirá, bueno, con su ironía, pues que sí, que bueno, que está muy bien, que bueno, que me cuentan. ¿Quién va a saber si esos huesos son o no? Y si son o no, a mí qué demonios me importa.
Andrés, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito mejor a Miguel de Cervantes. Un abrazo muy fuerte, como siempre.
Un abrazo, Luis.
Bueno, gracias. Pues Andrés, que no se esconde, es claramente partidario de dejar a don Miguel en paz. Cosa que, por otra parte, es muy posible que ya no tenga arreglo. Porque si parte de los huesos de Miguel de Cervantes están entre los huesos encontrados en ese lugar del sepulcro de las Trinitarias, pues ya en paz no le hemos dejado. Pero bueno, no es una voz aislada la de Andrés Amorós. En torno a esta gran polémica, que ahora trataremos de abordar con argumentos a favor y argumentos en contra, los hay que están a favor y los que están en contra. Andrés Amorós está en contra. Y con él, otros muchos. Pero también hay, Lorena López Lobo, gente a favor.
Pues sí, el descubrimiento ha creado satisfacción e interés dentro de la sociedad, pero también cierto desagrado e indiferencia, como nos contaba Andrés. Críticas que han llegado, por ejemplo, desde el ámbito de la política, las más destacadas, las de Izquierda Plural, en boca de la portavoz de este grupo en la Comisión de Cultura del Congreso, Ascensión de las Heras, quien ha denunciado el despilfarro de dinero gastado en esta investigación, que se cifra en unos 120.000 euros, que considera innecesaria y que ha calificado como un capricho del Partido Popular y de la alcaldesa de Madrid, de Ana Botella.
No era necesario. Para crear la ruta de Cervantes, teniendo los datos que se tienen y sabiendo que estaban ahí, se podría haber gastado ese dinero en educar y hacer esos trabajos desde las escuelas, los colegios, los centros de mayores, llevarlos hasta el sitio donde se sabía que ya estaba Miguel de Cervantes, sin la necesidad de todas estas alaracas que se ha montado la alcaldesa. Desde el punto de vista literario, ¿qué ofrece? Ofrece luz, una nueva perspectiva de Miguel de Cervantes. ¿Podemos tener una visión más poliédrica del Quijote con esto? Pues francamente no.
Palabras a las que ha salido al paso la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha considerado absurdo hacer polémica de este asunto.
Me parece increíble que sobre un trabajo que han realizado unos investigadores alguien quiera levantar polémica. Yo creo que está muy bien que los investigadores hagan su trabajo, que investiguen, y creo que está muy bien también tener interés por las grandes figuras de la cultura española, de nuestra cultura, y una de las más insignes de las letras en el ámbito internacional, pero crear polémica en torno a esto me parece bastante absurdo, ¿no?
Y en el mismo sentido se ha manifestado la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre.
Cervantes, que es una figura de la literatura universal merece una lápida que recuerde su obra, su figura y su persona. Y eso es lo que yo creo que habría que hacer, aparte de considerar todas las demás propuestas que quieran hacer el resto de los grupos.
Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en declaraciones a Espejo Público de Antena 3, ha señalado que la tradición de que los huesos de Cervantes se encontraban en ese convento de las Trinitarias se ha constatado de manera histórica, antropológica y arqueológica.
Merece la pena tratar de buscar sus restos, porque eso tendrá un beneficio para la cultura española, para la cultura en español, y hay muchos latinoamericanos que vienen a España buscando sus raíces, también vendrán a visitar la tumba de Cervantes.
La polémica no queda ahí, ya que en el ámbito de la cultura también hay opiniones para todos los gustos. La escritora y académica de la Real Academia Española, Soledad Puertolas, ha calificado de previsible que los restos del literato estuvieran allí, algo que en su opinión no añade mucho desde el punto de vista cultural. En el mismo sentido se ha expresado también el escritor José Manuel Caballero Bonal, que opina que el hallazgo no es importante ni necesario. Y en distinta sintonía, pero con una crítica fuerte a la sociedad española, se ha posicionado el también miembro de la Academia, Luis Mateo Díez, quien afirma que se trata de un acontecimiento que puede hacernos tomar conciencia de que podríamos tener en España un país lleno de casas de escritores, de pintores, de poetas, pero que lamentablemente aquí no somos de esa especie. Somos un país precario de recuerdos, ha dicho Mateo Díez.
Con honrosas excepciones, se podría establecer una especie de división. Los políticos, las personas más alejadas de la actividad literaria, ven con buenos ojos esta labor de búsqueda de los huesos de Cervantes, y sin embargo, las personas más cercanas, más próximas a la actividad literaria, lo ven con bastante más destemplanza, o con bastante más distancia, por lo menos. Vamos a hablar con Francisco Rico Manrique. En la conversación de hace unos instantes con Andrés Amorós, él lo ha citado como una de las personas que con más desparpajo, con más ironía y con más contundencia al mismo tiempo ha restado importancia a esa labor de búsqueda de los restos de don Miguel. Francisco Rico, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y digo yo, ¿qué hay de malo en que se encuentren los restos de Miguel de Cervantes? ¿En qué nos daña saber que están? Si más gente, aunque sean dos, aunque sean tres, aunque sean cinco, solo por esa circunstancia se van a acercar a su figura y por lo tanto a su obra.
Siempre lo hemos sabido. Siempre hemos sabido que estaban en el convento de las Trinitarias y verosímilmente, como ha resultado, revueltos con otros huesos. ¿Qué sacamos en claro? Mire usted, en todo esto del culto a los restos de los hombres famosos, muchas veces hay un exceso de, casi diría, superstición. Muchos de los que se alborozan del supuesto hallazgo harían mucho mejor en rezar un Padre Nuestro por el alma de Miguel de Cervantes, que posiblemente esté todavía en el purgatorio, porque aunque fue muy devoto y muy buen cristiano, no dejó de tener sus pecadillos.
Bueno, hombre, pero han pasado tantos años que yo creo que muchos pecadillos tendría que haber tenido el hombre para estar tanto tiempo en el purgatorio.
Uy, usted no sabe que la duración de las penas del purgatorio es inmensa. Sí. La Real Academia Española todos los años, el 23 de abril, sigue diciendo una misa por su alma. No, y el pobre Miguel, en cambio, lo que dejó mandado es que simplemente que se dijeran dos misas por él. Lo cual era entonces una cosa ridícula, porque la gente pedía las misas por millares.
Pero dígame una cosa, solo dos misas, ¿por qué lo sabe? Porque yo sé que dejó testamento, pero también sé que no se ha encontrado nunca.
Pues no es un testamento, es la anotación de la iglesia, donde se dice quién es, cuándo muere y qué provisiones había dejado en ese sentido.
Don Francisco, dígame una cosa, si usted se hubiera desayunado, yo que sé, ayer, antes de ayer, cuando hubiera sido con la noticia de que, más allá de toda duda razonable, con una veracidad científica se han encontrado los restos de don Miguel y que, por lo tanto, ahora se puede saber, se puede coger lo que quede de él, los huesos que quedan, etcétera, y se puede hacer un túmulo como Dios manda, con una lápida como Dios manda, con una lámpara votiva como Dios manda, ¿se hubiera entristecido?
No, pero mire, el soneto más célebre de Cervantes y uno de los grandes poemas de todo el siglo de oro es aquel donde un fanfarrón se queda extasiado, ¿no?, ante el túmulo de Felipe II en Sevilla. Y el fanfarrón, en cuya boca se pone el soneto, dice, apostaré, viene a decir, no sé si lo citaré al pie de la letra, apostaré que el ánima del muerto, por gozar de la vista y del túmulo, ha dejado el otro mundo donde habita. Es una reflexión irónica ante las grandezas de esta vida y más aplicadas a los túmulos y de las grandes pompas funerarias, que estoy seguro que Cervantes, socarrón poeta viejo como él dice de sí mismo, hubiera hecho también a propósito de su propia tumba.
Pero fíjese, el otro hace un rato cuando hablaba con Andrés Amorós, él me ha refutado la tesis de Unamuno, pero yo puedo acreditar que he leído a Galdós y le he leído en términos muy quejumbrosos diciendo: somos un país que no tiene ningún respeto por sus grandes figuras literarias, ni siquiera nos hemos molestado, decía Galdós en su momento, en localizar los huesos de Cervantes y en hacerle un monumento funerario como se merece. Quiere decir que frente a su argumentación podríamos aducir también algunas otras en sentido contrario.
Sí, cierto es, y don Benito, yo por cierto he estudiado esa fortuna de, en un libro mío, Tiempos del Quijote, esa fortuna post-mortem y las honras que a partir de un cierto momento se empieza a dedicar a los personajes que no pertenecen ni a la aristocracia ni a la realeza, sino que son héroes de la cultura. Esa es una maniobra que la Iglesia ve con mucha precaución, mejor dicho, con verdadera oposición.
¿Por qué?
Pues porque se trata de engendrar, sobre eso hay una larga historia, porque se trata de crear personajes, héroes, modelos culturales que no son los de la Iglesia. Y contra eso se combate ferozmente. Es una moda que en el siglo XIX es incluso condenada en varias ocasiones por la Iglesia. Eso lo he tratado en un libro mío y es una historia curiosa.
Ya le veo venir. ¿Quiere usted decir, al final me va a llevar a la conclusión, usted que es listo y socarrón, de que Galdós decía lo que decía precisamente por su anticlericalismo?
No le quepa duda. Es un hecho. Y por eso los primeros centenarios que la Iglesia tolera son el de Recaredo, que fue el que se convirtió, y el de Calderón, con el famoso brindis del retiro de Menéndez Pelayo, donde dice, esto sí se puede conmemorar, lo otro no.
Don Francisco, usted, si hubiera sido consultado, digamos, con carácter previo a todo esto, y le hubieran dicho, mire usted, pros y contras, es decir, es verdad lo que ustedes dicen, yo en eso estoy de acuerdo, que quede bien claro, que a mí no me molesta que busquen los restos, y no me molesta que los localicen, si es posible, y que no me molesta que los dignifiquen desde un punto de vista, digamos, de lo que es un memorial. Pero también es verdad que no aporta nada, es decir, en ese sentido, está usted hablándole a un convencido. Yo creo que Miguel de Cervantes es Miguel de Cervantes con independencia de dónde estén sus restos. O sea, y la obra es lo que tenemos que valorar y lo que tenemos que fomentar y lo que tenemos que promocionar. Pero también es verdad, y vuelvo al principio de la conversación, que si una cosa pudiera llevar a la otra, no hace daño.
No digo que no, en efecto. Me parece legítimo. Pero lo que es un poco desagradable son las alaracas, ¿no?, y los gestos de entusiasmo de gente que nunca ha abierto una página del Quijote. Uno ve estas cosas pues con distancia y desde luego las plasma con ironía. Aparte que hay un hecho humano que no hay que desdeñar. Cervantes murió no en la pobreza, pero sí con estrecheces. Se hizo enterrar con el hábito de la Orden Tercera de San Francisco, la que se reservaba a los seglares, y fue acompañado por los otros miembros de la Orden en Madrid en su entierro. Como dice un poeta de la época, glosándolo en el prólogo al Persiles, quiso ir a la muerte con la cara descubierta. Bueno, es un ejemplo de modestia que está muy bien. Y mire usted, también le he tenido ocasión de decir esto últimamente. Yo soy filólogo y cuando edito un texto lo que procuro es llegar al texto que, pasando por encima, salvando las deturpaciones que producen las imprentas y las copias, refleja la voluntad, y se dice técnicamente la última voluntad del autor, porque puede haber varias etapas. Pues mire usted, como persona, a mí me parece muy bien también respetar la última voluntad del ejemplar cristiano que fue Miguel de Cervantes.
Bueno, no diga usted ahora lo de ejemplar cristiano cuando lo acaba de mandar usted por una larga temporada de varios siglos al purgatorio.
Y que quitará una cosa a la otra.
Hombre, la ejemplaridad es la ejemplaridad. Aparte de que yo creo que
tiene una tontería con una señora tabernera, por el amor de Dios, se puede pagar con 500 años de purgatorio, pero no es nada.
No, hombre, no, o sea, además que las indulgencias ya existían en esa época, es decir, eso perdona mucho el reato de la culpa. De todas maneras, don Francisco, antes de despedir esta grata conversación, que deberíamos prodigar con más frecuencia, le quiero hacer una pregunta de carácter práctico. Hay muchas personas, espero, que nos estén oyendo, algunas de las cuales pues son padres, por ejemplo, de chavales que llegan a casa y ponen una cara terrible cuando te dicen, a los 12, a los 13 años, ¡jo, me han mandado que lea el Quijote! Y el Quijote, a los 12, a los 13 años, ahora que no nos oye nadie, es un tostón de muchísimo cuidado, que lo único que hace es desalentar la afición por la buena literatura. Usted, como filólogo, como académico, como hombre de letras, ¿es partidario de que sea una lectura obligatoria tan temprana?
No, 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 evidentemente no. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la idea de hacer leer, y más a los chicos de hoy, ni el Quijote ni casi cualquier otro libro, porque hoy los chicos están, y ya los mayores también, no leemos libros, leemos fragmentos de textos. Entonces sí que se puede dar en unas clases que más de literatura han de ser de incitación a la lectura, a cobrar gusto por la lectura, fragmentos del Quijote sueltos de aquí y de allí, que son divertidísimos y plenamente comprensibles por todos, y esperar que en su día eso llame la atención de los muchachos, y una vez acostumbrados estos o incitados estos a leer, acabe cayendo en sus manos un Quijote.
Don Francisco, le agradezco de corazón que nos haya atendido y que nos haya querido honrar con sus argumentos.
Muchas gracias a usted, Luis.
Bueno, pues hemos escuchado la voz de Francisco Rico Manrique, antes hemos escuchado la voz de Andrés Amorós, hemos escuchado también algunos argumentos de personas que, sin embargo, ven esta búsqueda con mejores ojos. Y decía al principio que es curioso, pero que se podía hacer una especie de división, aunque es verdad que no es una división matemática y que admite muchas excepciones. Las personas más cercanas a la actividad literaria ven esta labor de búsqueda con más lejanía, es decir, con menos interés, y sin embargo las personas que tienen responsabilidades políticas la ven como más lógica. Una de las personas que se han significado mucho en favor de la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes para poder hacerle como habitante que fue de la villa y corte pues un testimonio razonable ha sido la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Y, naturalmente, quiero pensar que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid no distará mucho de pensar lo mismo que la alcaldesa. Don Pedro Corral, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, don Luis? Buenas noches. Un placer saludarle.
¿Está usted de acuerdo con Ana Botella en esto o no?
Pues bien, yo estoy de acuerdo con Ana Botella como representante político de los madrileños, como español, como ella, y a mí me toca también una parte de escritor y de esa actividad literaria que parece que ha concitado algo más de, digamos, de crítica o de incomprensión hacia este proyecto. Pues, don Luis, yo como escritor y como concejal del Ayuntamiento de Madrid, la verdad es que cuando vinieron a proponernos en octubre de 2013 ya el proyecto, pues, bueno, voy a ser sincero, lo primero que pregunté es que cuánto iba a costar, cuánto podía costar esto. Y me dijeron que la primera fase eran 12.000 euros. Se lo conté a la alcaldesa y lo vio clarísimo, merecía la pena por ser vos quien sois, por ser Miguel de Cervantes. Bueno, nosotros nos lanzamos a ello y bueno, los resultados los expusieron ayer los investigadores. No voy a ser yo quien defienda el trabajo científico, ellos lo han hecho muy bien, lo están haciendo en todos los medios, pero sí que estamos muy satisfechos del resultado.
Le hago una pregunta por ignorancia, ¿eh? De verdad que no le quiero buscar ningún lío y además no estoy haciendo ninguna pregunta a puñalada de pica, digámoslo, sí. ¿No? Pero hasta el momento en que se puso en marcha esta operación de búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes, ¿había algún tipo de lápida o de recordatorio en las Trinitarias diciendo que en algún lugar de ese convento estaban los restos de Miguel de Cervantes?
Sí, bueno, la misma lápida que hay en la fachada de la calle Lope de Vega, creo no la puedo citar literalmente, pero viene a decir que en este monasterio fue enterrado, pero no dice que con precisión que estén aquí. Sí que lo dice, en cambio, la lápida que hay a la izquierda del altar de la iglesia, que sí que dice aquí yacen los restos de Miguel de Cervantes, su mujer Catalina de Salazar. Está tachado muy, muy, muy llamativamente el nombre de su hija Isabel Saavedra, porque en un principio se dijo que había profesado en el convento, luego se descubrió pues que se había casado dos veces, que no había sido nunca monja. Entonces, bueno, hay un tachón bastante llamativo, y debajo está el nombre de Sor Manuela de San Félix, que es otra hija de otro gran escritor, una hija de otro gran escritor, que es Lope de Vega, que sí que profesó en el convento de las Trinitarias. Y si me permite, don Luis, sobre la que podría extenderse la sospecha de que fue una de las que guardó la memoria de la presencia de Cervantes en esa antigua capilla de la que se levantaron sus restos en torno a 1630.
Y entonces, con estos precedentes que acabamos de sentar de una manera tan clara, le pregunto, cuando Ana Botella, cuando otras personas, no solo Ana Botella, por ejemplo, escuchábamos también al principio del programa a María Dolores de Cospedal, hablan del impacto positivo que podría tener, por ejemplo, para el turismo del barrio de las Letras, poder encontrar el lugar de Miguel de Cervantes, sabiendo que la gente que tuviera interés por saber dónde estaba enterrado Miguel de Cervantes ya lo sabía y tenían dos lápidas, no una, que lo recordaban, ¿cree usted que esto va a llevar a alguien más, el hecho de que haya una tercera lápida en un lugar a 10 metros, 20 metros de la lápida que ya existe?
Sí, bueno, en realidad las lápidas podían no significar nada. No había una certeza, como yo creo que la hay desde ayer, de que están los restos en el convento. Eso es lo que dice el marqués de Togores, lo que dice luego Astrana Marín, el biógrafo, pero en realidad ellos vienen a suponer que Cervantes está sepultado bajo los cimientos, mejor dicho, bajo los escombros de la iglesia primitiva, y sobre ella los cimientos de la iglesia nueva. ¿Realmente tenían alguna certeza para decir esto? No, las monjas que extrajeron los restos, que hicieron la reducción en 1630, podían haber arrojado los restos a un muladar o a una fosa común, como sucedió con Lope de Vega. Hoy nadie creo que vaya a la parroquia de San Sebastián en la calle Atocha buscando el lugar donde está enterrado Lope de Vega, porque Lope de Vega está en una fosa común en la parroquia, que además resultó destruida por un bombardeo en la Guerra Civil. Bueno, pues yo creo que esa certeza de que realmente se ha demostrado toda la concatenación de hechos históricos relacionados con los patronazgos del convento, las decisiones de los patronos de levantar a los que estaban inhumados en la iglesia primitiva, esa custodia, esa cadena de custodia que realmente, efectivamente, realiza la Orden de las Trinitarias para conservar durante 400 años los restos de Cervantes junto con los de las demás personas enterradas con él en la iglesia de las Trinitarias primitiva, bueno, pues nos da esa proximidad. Yo siempre he dicho que no nos interesan los huesos como meros huesos, es que cuando se habla de Cervantes, los huesos significan muchísimo más, significan los restos, los despojos de un hombre extraordinario, de un creador inigualable, y sobre todo un hombre que yo creo que todavía en el siglo XXI tiene que seguir siendo una referencia. Fue un hombre bueno, un hombre que creyó en la libertad del individuo, que creyó en la posibilidad de convertirnos cada uno de nosotros en caballeros andantes y poder desfacer entuertos y corregir errores de este mundo imperfecto. Bueno, pues yo le digo, don Luis, que como escritor, más allá de mi condición actual de representante de los madrileños en el Ayuntamiento de Madrid, me he sentido muy emocionado de poder traer desde 400 años atrás esa proximidad, esa cercanía, que la tenemos a través de su obra, y con eso estoy absolutamente de acuerdo con Francisco Rico, que por cierto es el autor de la mejor edición crítica del Quijote que se conozca. A mí, pues es verdad que la posición del doctor Rico, el profesor Rico, me causa muchísimo respeto. Me habría gustado que estuviera, que comprendiera un poco más nuestras razones, pero absolutamente respeto su opinión, sobre todo siendo quien es, ¿no?
Una última pregunta, don Pedro. Ahora que ya creemos saber, porque usted lo ha dicho con una seguridad digna de un político, más que de un hombre de letras, yo después de la rueda de prensa antes de ayer albergo todavía algunas dudas. Bien. Y no elevaré definitiva ninguna conclusión, aunque de eso nos ocuparemos dentro de unos minutos. Pero sabiendo lo que sabemos, el ayuntamiento se plantea, he leído en algún lugar que estaban pensando hacer un acceso al público por la calle de Huertas, por tratar de hacer más fácil, digamos, el peregrinaje turístico hacia el lugar donde yacen los restos de Cervantes. ¿Ese proyecto sigue adelante?
Bueno, no es el ayuntamiento el que lo plantea, son ideas que se ponen ahora sobre la mesa. La decisión dependerá de, en primer lugar, del arzobispado, en segundo término de la comunidad de Trinitarias, de la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias sobre patrimonio histórico. ¿Qué tiene de interesante la cripta? Bueno, la cripta es un lugar de enterramiento del siglo XVII, XVIII y XIX, con más de 300 individuos ahí enterrados. Bueno, es el lugar donde, de acuerdo con el resultado de esta investigación y del equipo científico del doctor Echevarría, han estado más de 300 años o cerca de 300 años los restos de Cervantes y del resto de personas enterradas en las Trinitarias, en la iglesia primitiva. Bueno, tiene un valor histórico, tiene un valor arquitectónico. Bueno, yo creo que sí que podría ser interesante, igual que se visita la Casa Museo de Lope de Vega, que bueno, todos podemos tener nuestras opiniones sobre la Casa Museo de Lope de Vega, pero ahí está con su éxito de visitas y es lo de siempre. Lo que se trata es de mover a la gente a conocer la obra de estos seres extraordinarios, a leer su vida, a conocer su vida, porque la de Cervantes es verdaderamente apasionante. Quizá nos hemos centrado demasiado en su obra y nos queda por conocer el periplo vital de Cervantes, que es para verdaderamente para más de cuatro novelas. En fin, yo creo que todo lo que sea acercar a la gente el interés por la cultura, por la literatura, de una manera que sea, hombre, siempre que sea digna, ¿no? En eso creo que estaremos todos de acuerdo, en no convertir el barrio de las letras en un parque temático, en un Euro Disney. Todos creo que sabemos de qué hablamos, ¿no? Cuando estamos pensando en esa prevención, ¿no? De acercar a la gente a la cultura, pero no rebajar la cultura para que la gente se acerque a ella, ¿no? Digo, vamos. Está claro. Creo que me entiende, don Luis, ¿no?
Perfectamente claro. Don Pedro, muchísimas gracias por...
Bueno, muchísimas gracias. Encantado.
Un saludo cordial. Bueno, pues vamos rápidamente a la publicidad. Faltan 15 minutos para que sean las 10 y en el último tramo de este especial dedicado a Miguel de Cervantes y a la labor de búsqueda de sus restos mortales hablaremos con el antropólogo Francisco Echevarría, que es el forense que ha dirigido la investigación desde el punto de vista científico. Por tanto, todas las dudas que tenemos y que pueden haber quedado en el ánimo de los españoles después de la rueda de prensa que se planteó antes de ayer, pues quedarán solventadas, espero, en los próximos minutos. Faltan, amigos, 13 minutos para que sean las 10. Las 9 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado de Cervantes, hemos hablado de los que están a favor de hacerle una especie de homenaje funerario, como Dios manda, de los que lo ven con más distancia y con menos entusiasmo. Ahora no me preocupa ya esa polémica, me preocupa trasladar, en la medida de lo posible, cierta claridad a propósito de lo que hemos descubierto, porque si uno lee los periódicos no lo termina de tener muy claro. Algunos periódicos dicen que, con casi toda seguridad, después de la investigación científica que se ha estado desarrollando durante los últimos meses, pues ahí están los restos, y hay quien dice lo contrario. Lo mejor en estos casos es acudir directamente a las fuentes. Quien mejor lo sabe y quien mejor lo puede explicar es el antropólogo forense que ha dirigido la investigación desde el punto de vista científico. Don Francisco Echevarría, bienvenido. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A usted le hubiera gustado poder protagonizar hace 48 horas una rueda de prensa, digamos, más rotunda, más clara, menos sometida, digamos, a interpretación?
Sí, nos hubiera encantado, en el supuesto que hubiéramos encontrado un féretro con un esqueleto de un varón perfectamente conservado, que hubiera tenido una pluma, perdón en la ironía, en la mano derecha y la primera edición del Quijote bajo el brazo izquierdo.
Pero eso es
algo. Esto no ha sido posible.
Pero es que eso en ningún caso, ya sabíamos desde el minuto uno que eso no iba a ser posible.
Efectivamente. Bueno, nosotros hemos hecho una investigación desde varias disciplinas, que también son científicas. La primera es la documentación que existe en el archivo de las monjas trinitarias, por lo tanto en el convento, esa documentación no había sido consultada nunca. Eso es la primera vez que varios especialistas en la materia han podido leer los documentos originales, y eso ha derivado a una información concreta, que quizás algo ya se sabía. Efectivamente, Cervantes fue enterrado en 1616 en ese convento, en una iglesia del convento. Lo que ocurre es que luego hubo otra iglesia en la misma edificación. Se demolió esa iglesia y se había estado construyendo otra. Y entonces hay un traslado de restos de la primera iglesia a la segunda, que es la actual. ¿A qué sitio se llevó de la nueva iglesia? Bueno, podríamos decir que a cualquier parte del edificio, pero la lógica es que fuera a la, que allí se llaman los papeles, la bóveda, que es la cripta. Y por lo tanto estamos hablando del subterráneo, que por cierto habíamos visto hace 2 meses, del que había alguna noticia. ¿Qué hemos visto en esa cripta? Algo que ya se sabía también, que tenía unos nichos en las paredes, pero había que explorar los nichos. Pues bien, cuando empezamos hace 2 meses a limpiarlo todo, descubrimos que además de que podían haber enterramientos en los nichos, también los había en el suelo. Esto era nuevo. Esto no se sabía, no se había sabido jamás que en el suelo de la cripta también hubiera enterramientos. Bien, hemos explorado los nichos y el suelo. Y en el suelo, a una cota de profundidad, la mayor profundidad, es decir, los primeros que se están enterrando, pues ha aparecido, para entendernos, como una bolsada o un paquete de restos que coincide, con mucha exactitud, en cuanto a sexo, edad, etcétera, con lo que son los primeros enterramientos y coetáneos a propio Cervantes, que se exhuman de la primera iglesia y se llevan a la segunda. Bueno, ahora que vi, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O me quedan de sí los restos? ¿O me están todos mezclados, fragmentados? Si nosotros hubiéramos tenido en el recorrido de lo histórico a lo arqueológico, a lo antropológico, la investigación se ha hecho, algún tipo, digamos, de error, o error, quiero decir, algún tipo de dato no coincidente, la rueda de prensa ayer hubiera sido en un tono muy distinto. Hubiéramos dicho que no tenemos ni idea de qué tenemos entre manos. Lo que ocurre, yo comprendo, que no podemos hacer la verificación en términos de matemática, en términos de absoluta garantía y al 100%, como sería una causa criminal con ADN hoy día, no lo podemos hacer porque no tenemos manera de poder cotejar ni siquiera el rendimiento del ADN de esos restos. Entonces, desde el punto de vista del equipo, nosotros creemos que en ese paquete de restos que aparecen ahí, en esa cota de profundidad, se encontrarían los restos de Cervantes. Bueno, tendría que añadir que apareció una moneda de la época, que entre esos restos había un sacerdote que se trasladó también junto con los demás huesos, y efectivamente hemos encontrado la indumentaria de ese sacerdote mezclado en el total, y coincide que además tiene que haber alguna mujer, y las hay, y coincide que tendría que haber algunos niños, y los hay, y estamos en el límite de la investigación. Hasta aquí hemos podido llegar diciendo que es seguro que los restos nunca se tiraron al río, que nunca se despreocuparon, al menos como para despreciarlos, y que esa gestión de cualquiera de los restos enterrados en la primitiva iglesia se trasladó a la segunda, y por lo tanto se puede decir que Cervantes vivió ahí, murió ahí, fue enterrado en ese sitio, y finalmente yo podría decir que creo, en términos, no sé, técnicos, que una parte de todos los fragmentos seguramente son de Cervantes.
Le hago un par de preguntas concretas al antropólogo forense, ¿de acuerdo? Es decir, Yo sostengo la tesis, que por otra parte creo que es una tesis bastante de sentido común, que al final las cosas se miden siempre por las expectativas creadas. Y aquí se creó una expectativa muy alta, entre otras razones, porque se nos había dicho que la identificación de los huesos de Cervantes no sería especialmente difícil, dado que tenía, y además estaba históricamente demostrado, una serie de deformaciones, de malformaciones, que podrían ser distinguibles por un antropólogo forense a primera vista. Y yo deduzco, por lo que usted nos cuenta, que esa expectativa que se nos creó no se corresponde con la realidad.
Bueno, si hubieran aparecido los restos individualizados, yo creo que hubiéramos podido ajustar mucho más. Es decir, sí tenemos restos de personas mayores, que a algunos les faltan los dientes, que tienen patología en columna vertebral, pero la fragmentación nos permite añadirle a esto que además hay una patología en el brazo, en el lado izquierdo, porque lamentablemente los restos están, además de mezclados, muy fragmentados. Y eso, desde luego, no lo sabíamos al principio. El cuerpo de Cervantes podría haber aparecido momificado perfectamente o deshecho absolutamente. Ni una cosa ni la otra.
La segunda cuestión. Se ha hablado mucho del féretro, es decir, también se crea una expectativa muy alta en el momento, y además esa es una fotografía que se difunde entre todos los medios de comunicación, cuando aparecen ahí los restos de un madero, de los restos de un féretro de madera con las iniciales MC, que es muchísima casualidad. Luego he leído, por cierto, en algún lugar que no es en realidad una C, sino una G, y ya no sé si tengo que creerme lo de la G, lo de la C, si eso es Miguel de Cervantes o sería cualquier otra cosa.
Bueno, es M.C. Si alguien quiere leer la G, pues que lo escriba, que nos lo explique, y además igual hasta nos podemos convencer. En el equipo tenemos un especialista, profesor de la universidad, ahí mismo en Madrid, que es el que entiende numismática, elementos metálicos, etcétera, y él ha opinado al respecto, considerando que esos remaches tampoco son tan antiguos. Pero claro, es que tenemos el juego del traslado de los restos, que no se harían en un cesto, que quizás se hiciera una caja, cajón o féretro, y no sería tampoco imposible que, aun cuando esas señales tengan algo que ver con Cervantes, pues no sean exactamente del 1617 en que murió Cervantes. Esto es una cuestión que nosotros la hemos dejado un poco aparcada a un lado, porque no podemos decir que sea o no sea, pero qué casualidad que sea MC, ¿eh? Porque ningún otro féretro, ni ninguna otra tabla de las muchas que han aparecido, tiene ni siquiera la señalización con remaches como aparece el MC. Si yo estuviera en el Panteón de los Héroes en París y estuviera buscando a Napoleón Bonaparte y me encontrara una tabla en donde aparece N.P., podría pensar, aunque no podría probarlo, que eso tiene algo que ver con Napoleón Bonaparte. Y es así.
Don Francisco, ¿y eso no tiene ninguna correspondencia con la documentación que por primera vez, tal y como usted me contaba hace unos instantes, han podido analizar en el convento de las Trinitarias? Es decir, ¿entre la documentación no figura la descripción del ataúd, ni las siglas, ni nada parecido?
No, porque ahí el traslado se le hizo a Cervantes junto con los demás restos que estaban inhumados. Pero también hay que pensar en lo siguiente. O sea, los vecinos de ese barrio no se enterraban en el convento a las monjas. Los vecinos del barrio se enterraban en la iglesia de San Sebastián. Y era excepcional que las monjas permitieran que se enterrasen a algunas personas de alguna importancia. No es que Cervantes la tuviera, lo que ocurría es que Cervantes tenía una vinculación estrecha a la orden religiosa de las Trinitarias, porque recordemos que fueron la orden trinitaria la que pagó su rescate en Argel. Así que cuando muere Cervantes le consienten o le permiten, quizá porque lo deseó Cervantes, que se enterrase en ese convento. Es decir, tampoco es que todos los vecinos del barrio a lo largo de centenares de años se han ido a enterrar en una cantidad, digamos, de a miles de personas enterradas ahí, como puede pasar en una parroquia de cualquier otra ciudad. No, son pocos los que se enterraron. Pocos que en el fondo también son más de un centenar. Y entre ellos también hay mujeres. Y bueno, concretamente quiero decir que a la mujer de Cervantes también se le permitió ser enterrada en el convento de la Orden Trinitaria.
Don Francisco, yo quiero pensar que, y además a lo mejor me equivoco al interpretarlo, pero quiero ver que con toda esta polémica, pues ustedes tienen un poco el orgullo profesional, no herido, porque no habría ningún motivo, pero sí, digamos, que con esa especie de deuda, decir, ojalá yo hubiera podido llegar un poquito más lejos en mis conclusiones para que nadie lo pudiera dudar. Es decir, si usted pudiera, si usted tuviera... ayer nos explicaban que cabría la posibilidad de encontrar los restos de una hermana, pero que para eso habría que montar un lío y sería carísimo porque habría que remover un montón de tumbas. Si usted tuviera, es decir, si usted fuera, perdone que le haga una pregunta tan aparentemente absurda, inmensamente rico, ¿haría todo lo posible para apurar hasta la última duda razonable?
No, yo no creo que haya que hacer una cosa desproporcionada. Yo creo que el esfuerzo por buscar a Cervantes, que precisamente incorporado a los informativos de todas las radios y las televisiones del mundo y la prensa del mundo entero. No se imaginan ustedes los centenares de lugares del mundo desde donde nos escriben. Pero no interesado por la fotografía del diente de Cervantes, hablando del personaje y hablando precisamente de su obra. Y ya sabemos nosotros que Cervantes está vivo en su obra, pero el interés social suscitado y el atractivo que tiene, como digo yo, la interacción entre lo que es ciencia y cultura, significa que solo en el ejercicio de buscarlo le hemos dado un empuje y un empujón a esta cuestión que ahora otras personas en plano estrictamente cultural deberían desarrollar en beneficio precisamente de lo que es las conmemoraciones, de lo que es la obra de Cervantes y lo que es la lengua castellana y todo lo que podamos añadirle en una dimensión que a mí se me escapa, por otra parte, como técnico forense, pero que me percato que está ahí delante de todos nosotros, que la podemos impulsar legítimamente y seguramente no para hablar del metacarpiano o el metatarsiano, es cosa para especialistas, sino para haber puesto, como decimos entre todos, en la actualidad a la persona de la que, por cierto, muchos profesores de enseñanza media en muchos institutos están diciendo a los niños y las niñas que hagan y escriban y hagan ejercicios, y en el fondo lo que están es aprovechando esta cuestión, vamos a decir, la mediática, porque es noticia en la prensa, y un niño que ve una imagen que parece magia de unos técnicos en una cripta investigando un hecho científico, también puede de esa manera quizá no solo crearse una vocación, sino ver la dimensión que tiene el personaje que está ahí detrás.
La última pregunta, don Francisco, no quiero para nada abrir polémica, pero me parece que mi obligación es preguntárselo ayer. Fernando Prado estaba molesto y en una entrevista que le hicimos aquí en la emisora nos decía que había habido alguna filtración que había hecho mucho daño y que desde luego si él descubriera el filtrador iba, sí, a tener sus más y sus menos con él. ¿Usted comparte esa idea?
Sí, sí, porque nosotros, mire, hemos estado 30 personas, 30 técnicos, ¿no? Y me satisface mucho decir que no ha sido un trabajo interdisciplinar, perdón, no ha sido multidisciplinar, ¿no? Es que haya un historiador por aquí y haya un antropólogo y luego viene el experto en patología. No, ha habido una interacción en el equipo en todo momento. La configuración del grupo era maravillosa en este punto, ¿no? Cómo se ha desenvuelto el trabajo. Y nosotros nos habíamos dicho a nosotros mismos, ¿no? Vamos a empezar a dar explicaciones a un, con todo el respeto, a una persona que te escribe por correo electrónico de una radio de Bolivia, vamos a empezar a darle datos sin que aquí se esté difundiendo la información de manera correcta. Por lo tanto, será mejor que hasta que no ordenemos la información entre todos y tengamos elaborado por escrito el informe técnico que presentamos ayer, porque no se puede empezar a hablar y no tener la documentación que lo soporte. Hemos entregado un informe que es preliminar, pero cuando entreguemos toda la documentación será impresionante. Bien, nos habíamos comprometido a eso. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Nos vamos a un congreso científico dentro de 2 años? ¿O damos una rueda de prensa? ¿Qué hacemos? ¿Una nota de prensa o rueda de prensa? Bueno, vamos a hacer una rueda de prensa. Esto no pareció mal al Ayuntamiento de Madrid. Y esto no lo ha provocado ninguna malintencionalidad política de no sé quién. Esto ha sido cosa nuestra. Y estando en esa posición, de pronto empiezan a aparecer algunos datos. Algunos de ellos que incluso dicen que nosotros hemos sacado de la cripta restos orgánicos como para hacer algunos análisis en no sé dónde, que es mentira. Nosotros no hemos sacado absolutamente nada ahí porque precisamente estaba hablado que no los íbamos a sacar en esta fase de la investigación. Y de pronto se empieza a hablar medio a medias, provocando una cierta confusión. Y nos hemos quedado, desde luego, asombrados, sí.
Don Francisco, le agradezco de corazón que nos haya querido atender y que nos haya explicado con tanto detalle lo que se puede contar y lo que sabemos y sus impresiones. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Saludos, sí.
Las 10:02, las 9:02 en la Comunidad Canaria. Hasta aquí podemos llegar. Creo que hemos escuchado muchas opiniones y que toda esta polémica ha sido abordada, yo creo que desde todos los flancos que se nos han ocurrido. Si hemos dejado algunos sin atender, ha sido por falta de imaginación, no por falta de esfuerzo. Así que, Lorena López Lobo, antes de entrarnos en terrenos tertuliables de atentados en Túnez y de políticas varias, vamos a dar un buen consejo a todos nuestros oyentes.
Pues sí, porque podemos ver Movistar Televisión cuando queramos y cuando podamos, porque podemos tener un servicio de grabación. Por ejemplo, hoy recomendamos series, el episodio 4 de la serie Powers, basada en un cómic de 2 detectives. En un documental también a las 23:50 en el canal Plus 1, 20.000 días en la Tierra, el drama y la realidad se combinan en 24 horas ficticias en la vida del músico e icono cultural Nick Cave. Y también para los niños, a las 8:10 de la mañana, siempre en canal Panda, episodios de la serie Tip the Mouse.
En Casa de Herrero, es Radio.